A las 9 y 8, que son las 7 y 8 en Canarias, seguimos en Herrera en Cope, hoy con Esther Jaén, con Toni Echarri, con el director adjunto del debate.com, que es Luis Ventoso. Vosotros tres conocéis mejor que nadie lo de que dato mata relato, ¿no? Y en Cataluña, en torno a las cuestiones de los dineros, hay muchos mantras que podríamos decir que se heredan de generación en generación, pero que es fácil desmontarlos con los datos. Podíamos hablar de muchos mitos, pero nos daría la hora de comer y tampoco es cuestión. Bueno, valgan dos. El primero es que el concierto económico para Cataluña supondrá una mejora de su financiación. Y llega la pregunta, ¿esto se va a traducir en una mejora de sus servicios públicos? Y el propio acuerdo entre PSC y Esquerra, que lo ha filtrado los republicanos, lleva incluida la respuesta con la creación de nuevos chiringuitos de sesgo ideológico, es decir, en clave separatista. Luego será dinero, como casi siempre, destinado a la causa. Y luego hay otra consigna, que también la repiten mucho y que cae con los datos. Es el supuesto agravio fiscal a Cataluña. Ese maltrato, los separatistas, tanto Junts como Esquerra, lo cifran en 20.000 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, en torno al 10% de su Producto Interior Bruto. ¿Es Cataluña una de las comunidades que más aporta y que menos recibe? De todo esto vamos a hablar con Ángel de la Fuente, que es el director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hay o no hay agravio? ¿Es normal que Cataluña tenga déficit fiscal, si tenemos en cuenta que es uno de los territorios con mayor renta de España?
Pues sí, es lo lógico y natural. Lo sorprendente es cómo no sucede eso, ¿no? Y ese déficit, además, está muy en línea con la media, digamos. O sea, si uno mira la relación entre déficit fiscal y renta per cápita, no solo en España, sino en los países todos que hay datos, Cataluña está donde tiene que estar, básicamente. Y el déficit no son 22.000 millones, como dice la Generalitat, es bastante menos.
¿Habría una solución intermedia? Es decir, entre ese falso maltrato y dejar las cosas como están, ¿hay algo que se pueda hacer para mejorar la financiación en Cataluña? Es más, ¿habría que darle una vuelta al modelo de financiación en su conjunto?
Sí, habría que darle una vuelta y seguramente tendría sentido una pequeña mejora en la financiación catalana. O sea, Cataluña ahora está en la media de financiación, pero es verdad que es de las que más aporta. Entonces, podría considerarse una revisión del modelo que permitiera que las comunidades que más aportan tuvieran algo más de financiación y se respetara el principio de ordinaridad, no se cambiara el orden. Pero bueno, esto sería una mejora modesta en la financiación que no tiene nada que ver con lo que están pidiendo y lo que implicaría el nuevo régimen que quieren.
Decía yo antes lo de dato mata a relato, ¿cómo se podría contrarrestar la campaña imparable, permanente, que durante décadas ha hecho el nacionalismo en Cataluña? ¿Cómo se puede combatir ese discurso, con el clásico España nos roba, que lleva años calando en la sociedad catalana, incluso en aquellos que no defienden la independencia?
Bueno, yo creo que la única forma es transparencia y pedagogía. O sea, el gobierno español debería publicar las balanzas fiscales bien hechas y debería explicarlas, ¿no? Y entonces, pues poco a poco se podría intentar contrarrestar el mensaje. Tiene que ser más fácil quejarse que explicar que lo que hay es razonable, pero bueno, por lo menos un intento de contrarrestar el mensaje. Esto se hizo 3 años y después se dejó de hacer.
¿Qué implica para el resto de las comunidades autónomas? Para los murcianos, para los andaluces, para los canarios, para los extremeños, que Cataluña se salga del régimen común.
A ver, las regiones ricas es donde se genera la mayor parte del excedente fiscal, ¿no? O sea, las familias ricas con rentas altas pues pagan bastante más en impuestos de lo que reciben en servicios. Y ese dinero es lo que permite financiar las políticas sociales y la redistribución territorial. Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o buena parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, pues en esa bolsa común que tiene que pagar políticas redistributivas habrá cada vez menos recursos y por lo tanto será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos por encima de lo que pagan Cataluña en este caso para tener servicios similares.
Bueno, el modelo, Ángel, genera dudas en lo económico, pero también en lo legal. ¿Qué opciones tiene el gobierno de que esto no acabe en los tribunales?
Bueno, no solo en lo legal, o sea, sino también estamos hablando realmente de un cambio en el modelo de Estado. Y esto merecería un trámite bastante más necesario de estar teniendo un acuerdo para un gobierno regional, ¿no? Esto debería discutirlo en el Congreso y debería ser un proyecto de ley de reforma constitucional, básicamente. Legalmente, pues sí, habrá que cambiar varias leyes y yo creo que también la Constitución.
Bueno, pues son algunos de los datos que desmontan el supuesto agravio fiscal a Cataluña. Lo hemos analizado con Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, al que yo le agradezco que haya estado en directo en Herrera en Copetón. Ángel, gracias. Buenos días.
A vosotros. Hasta luego.